23 de abril del año 2024, le decíamos al principio de este programa que se conmemora o se celebra, porque esta sí es una celebración, el onomástico de quienes llevan los nombres de Jorge y de Georgina. Así es de que muchas felicidades, son muchos, ¿no? Sí. Es un nombre común entre los mexicanos.
Sí, ese es
parte. ¿Tú conoces algún Jorge?
Jorge, sí, varios, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, por supuesto. Entonces sí, seguramente estarán algunos de ellos muy festejados. Uno de ellos cumpleaños ayer, yo creo que a lo mejor cercana a la fecha lo bautizaron así.
Ah, mira, bueno, y también este 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro. Hay que recordar que la Universidad de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro organizan cada año una lectura en voz alta. En esta ocasión será en homenaje a José Agustín. Se leerá Ciudades Desiertas, esto a las 10 de la mañana en la explanada de Rectoría. Es importante para el público que nos escuche y que quiera asistir a esta actividad, pues la ceremonia iniciará a las 9:45. ¿Te ha tocado, Víctor, estar en esta lectura en voz alta de la Universidad de Guadalajara? ¿Nunca?
Nunca, ni como participante, ni como espectador. ¿Crees? No. Solo lo he visto y he estado observando las notas informativas, pero no, nunca me ha tocado. Creo que he leído más las sí lecturas de la Biblia en la iglesia.
Sí, no lo puedo creer. Pero es, digamos, es una actividad muy bonita, es una actividad colectiva donde generalmente comienzan las autoridades de la Universidad de Guadalajara, se les da 10 minutos para la lectura de la obra seleccionada en esta ocasión. Le reitero, será en homenaje a José Agustín, Ciudades Desiertas.
Así es. Así que
se hace una votación para elegir al autor y la obra con anticipación, entonces se decide que sea José Agustín con Ciudades Desiertas hoy a partir de las 9:45 en la explanada de Rectoría.
El registro de lectores es electrónico, ¿no? Las personas se anotan de manera electrónica y siempre he sabido que hay mucha participación.
Sí.
Que no alcanzas a veces lugar.
Y
entonces,
al final
es muy
dan,
bueno eso.
Al final te dan una rosa.
Ah, mira, pues es una buena.
Y bueno, noticia. Otra estará Maynes en Guadalajara otra vez.
Otra vez.
Otra vez estará en una universidad de Tapatía, así es de que le tendremos la cobertura de esta actividad de electoral, digámoslo así.
Así es, son los presidenciales, que por cierto, este domingo es el debate también, un nuevo debate. Tengo entendido que el domingo...
El 28 de abril,
perdón, sí, es otro debate entre los candidatos. Y ahí también habrá ya preguntas de la población para que las puedan responder los aspirantes a la presidencia de la República.
Pues bueno, Xochitl Gálvez adelantaba que se sintió muy desagusto en el debate anterior. Por supuesto que siguió las directrices que le marcaron sus asesores, desde ponerse un traje sastre, y dijo, esas yo no soy. O sea, yo soy de huipil,
sí.
Me sentía diferente.
Se veía incómoda.
Sí, se veía incómoda.
Hay que reconocerlo.
No me gustó. Bueno, vamos a ver si en realidad tiene herramientas para cambiar el esquema y mejorar su participación en este segundo debate presidencial.
Así es. Oye, por cierto, que saludos a mi cuñado Jorge. Él es uno de ellos, se me estaba olvidando.
O sea, si no
sí,
te digo...
No, me acuerdo. Que está estrenando mascota, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, ya tienen a Link, un perro boxer que están ahí estrenando.
Muy bien, pues saludos a Jorge y a todos los Jorges y Georginas, que la pasen muy bien. Son las 8:15, vámonos a las portadas de Jalisco. Posteriormente, Víctor Monterrentería nos dará cuenta del resumen local Notisistema y continuamos con la programación en vivo de la Estación de las Noticias.
Damnificados de las explosiones del 22 de abril acusan al gobierno de incumplir con los compromisos pactados desde 1992. Exigen se mantenga la ayuda y se igualen las pensiones para los afectados, entre otros. Al conmemorar 32 años de las explosiones del 22 de abril en el oriente de Guadalajara, el gobierno estatal informa que mensualmente se entregan apoyos a 49 damnificados sobrevivientes de la tragedia. Elementos de la Unidad Estatal Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara realizaron un homenaje a 3 elementos de la corporación que fallecieron durante las explosiones del sector Reforma de 1992. Pese a que le aceptó su renuncia al cumplir en marzo los 75 años de edad, el Papa le pidió al Cardenal José Francisco Robles Ortega que espere un poco más para su retiro, explica el Arzobispado de Guadalajara. Que no hay indicios de que Aldo González Sevilla haya sido víctima de desaparición forzada, afirma el rector de la UDG Ricardo Villanueva, tras dialogar con el gobernador Enrique Alfaro sobre el tema. Por su parte, la familia del estudiante de la UDG desaparecido afirma que es impensable que el joven se hubiera ido por voluntad propia. La policía de Zapopan confirmó que recuperaron su libertad los 97 detenidos tras una riña registrada el sábado pasado fuera del estadio Akron, tras el juego de Chivas contra Querétaro. Una mujer de 32 años resultó lesionada después de que el vehículo en el que viajaba fue embestido por el tren en el crucero de las vías ferroviarias en el camino que lleva al CUCBA de la UDG en Zapopan.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Juan Pablo, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y para todo el auditorio. La semana pasada, en una sola jornada, el peso sufrió la peor depreciación que ha vivido respecto al dólar en prácticamente 4 años, solo detrás de los descalabros por el anuncio de las medidas sanitarias restrictivas por la pandemia del COVID-19. En esta ocasión, la depreciación fue resultado de la intensificación de los conflictos en Medio Oriente, en donde Israel respondió al ataque iniciado por Irán. Este tipo de conflictos y sus potenciales resultados regularmente no son previsibles en los modelos usados para llevar a cabo predicciones sobre el tipo de cambio, y cuando suceden, observan un impacto que tendrá que ser considerado hasta que éste tenga una resolución o hasta que un nuevo fenómeno entre en la ecuación. Y es que existe una relación adversa entre la aversión al riesgo en los mercados y la cotización del tipo de cambio. Mientras más riesgo se perciba, los inversionistas tendrán a buscar activos seguros, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y en este caso, el dólar es la única divisa y la única vía de adquirirlos, por lo que si los inversionistas no tienen de esta moneda en sus portafolios para poder adquirirlos, la única alternativa es comprarla, disparando así su precio ante un aumento en la demanda. Más que un superpeso, recientemente hemos observado un dólar débil, que se ha visto fortalecido recientemente como moneda necesaria para adquirir bonos del Tesoro de Estados Unidos ante este incremento del riesgo que acabo de comentar. Curiosamente, esta caída del peso en la esta depreciación se presenta justo después de que previamente el peso había observado uno de sus mejores niveles en 8 años, al haber llegado el dólar interbancario a una cotización de 16.33 pesos por dólar el pasado 8 de abril. Estos niveles se presentaron inclusive después de que el Banco de México empezó con la disminución progresiva de la tasa de interés y redujo así la cantidad de puntos entre la Fed y nuestro Banco Central, que había sido también un motivo para que el tipo de cambio se mantuviera en los niveles que recientemente había observado. Este hecho nos muestra lo impredecible de los mercados y que a pesar de que condiciones previas hayan mostrado que había bases para seguir apostando por un dólar débil, en cualquier momento situaciones geopolíticas pueden alterar notoriamente este balance. Y no solo situaciones geopolíticas, también climáticas como huracanes o sequías, geológicas como terremotos o erupciones, entre otras más. Básicamente, las divisas, es decir, las monedas extranjeras que empleamos con fines comerciales, son una mercancía que al mismo tiempo sirve como medio de cambio y de reserva de valor, que es la definición tal cual del dinero. Esta pérdida temporal refleja dos hechos. El primero es que recientemente el peso se ha encontrado sobrevaluado. La diferencia entre el tamaño de la economía de México y Estados Unidos, la cantidad real de transacciones que se hacen con esta moneda y los niveles de inversión extranjera directa no justifican la cotización que regularmente había estado observando. Esto se debió simplemente a la mayoritaria posición de los inversionistas apostando a un fortalecimiento del peso en contra del dólar. Ahora, la posición de Estados Unidos ha sido la que empleó China hace 2 décadas. Mantener su moneda artificialmente subvaluada para así cambiar ligeramente su balance de comercio exterior y fortalecer su competitividad en mercados internacionales, una especie de subsidio generalizado hacia todas sus mercancías. Esta estrategia ha tenido como resultado que varias monedas a nivel internacional hayan ganado posiciones respecto al dólar, lo que también ha quitado incentivos a los exportadores de llevar mercancías hacia este país, con lo que nuestro vecino del norte también ha buscado fortalecer su economía manufacturera, logrando así un doble beneficio, tanto el de impulsar sus propias exportaciones como el de quitar incentivo a sus importaciones. Por lo tanto, ni la cotización de hace 3 semanas puede identificarse como un logro de la Administración Federal, ni la actual pérdida de la posición como un fracaso. El tipo de cambio seguirá oscilando dependiendo de las condiciones de oferta y demanda en primer lugar, y detrás de estos los factores que ya enumeré previamente. El día de ayer, ante la reducción de la tensión percibida en el conflicto en Medio Oriente y con datos económicos de la mejoría de la economía mexicana en febrero, el peso también recuperaba posiciones que había observado previamente. ¿Qué nos dice esta información? Que básicamente no podemos atribuir la cotización o el tipo de cambio a logros de una administración, ni tampoco acusarla de que esto se esté depreciando. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muy bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por la información. Que tengas un excelente martes.
Igualmente, Víctor, hasta luego.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
escuchar a José Luis Escamilla en su segundo reporte con información. Adelante, Luis, buenos días otra vez.
Gracias, Víctor. ¿Cómo está? Buenos días. Un saludo para todo el auditorio. Bueno, informarles que han sido cinco los homicidios en las últimas horas, más el hallazgo de una cabeza. Esto en el municipio de Guadalajara. Si les parece, nos vamos rapidito con los hechos violentos de las últimas horas. Primero de ellos, en un camino de terracería conocido como Camino a la Cañada, en la colonia La Providencia de Tlajomulco, fue encontrado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 37 años de edad que presentaba heridas de arma blanca. Luego, en las calles Paganini y Mozart, en la colonia Miravalle de Guadalajara, un hombre de 28 años fue asesinado a balazos. Esto ocurrió durante la noche del domingo, pero apenas ayer por la mañana fue localizado sin vida. Luego, lo que ocurrió en una casa en obra negra de la colonia San Juan, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, un cuerpo con unos 3 días de descomposición abandonado ahí dentro de esta finca en obra negra en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, con heridas de arma blanca en el cuello y el pecho. Luego también hablemos de lo que ocurrió en Tlajomulco otra vez, en una brecha de terracería ubicada en el poblado de Santa Cruz de las Flores, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 20 a 25 años de edad que presentaba quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Ahí muy cerquita estaba un scooter que aparentemente era propiedad de la víctima, como les digo, en hechos ocurridos allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. De ahí nos vamos a lo que ocurrió en el circuito Cedro y Avenida del Encino, en el fraccionamiento Cima del Sol de Tlajomulco, donde se registra otro homicidio más, este ya por la noche. Estamos hablando que de los 5, 3 ocurrieron en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y también tenemos que hablar de lo que ocurrió en el municipio de Guadalajara, en la calle Ejido, en la esquina con Europa, en la colonia San Antonio, donde fue localizada una cabeza humana dentro de una bolsa plástica. Hay que recordar que ahí mismo en la zona, la semana pasada fueron encontradas un par de piernas, luego a las horas fue encontrado un torso, y ahora es justamente una cabeza la que es encontrada allá en el municipio de Guadalajara, aparentemente tendrían en relación todos estos acontecimientos. Y ya para terminar, también en Zapotiltic se da un homicidio. El día de ayer fue asesinada una mujer en este municipio al sur de Jalisco. Es la sexta mujer asesinada en tan solo una semana en territorio de Jalisco. 6 mujeres asesinadas en una semana en territorio jalisciense. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, sumamente lamentable. De por sí, bueno, Jalisco se encuentra entre los estados a nivel nacional con más violencia familiar, pero el aumento de los feminicidios que no ha logrado atacar el gobierno del estado como debería ser este problema, pues continúa al alza.
Por supuesto, hay que recordar que el viernes de la semana pasada, Cris, manejábamos una nota sobre los casos de abuso sexual, como este primer trimestre de este año son cerca de 1.600 casos de abuso sexual en lo que va de este enero, febrero y marzo, en comparación con los primeros trimestres de los últimos 4 años, es prácticamente el doble, así que sí, ciertamente es una situación preocupante.
Muy bien. José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Nos vamos a la otra línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho.
Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Oye, pues fíjate que algo hay que hacer con la vía recreativa. Ayer le iba a comentar, pero bueno, por razones de la celebración del 22 de abril, no lo comenté. Pero cada vez hay mayor desorden en la vía recreativa. Es importante que la autoridad, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara y los organizadores, pues tomen cartas en el asunto, varias cosas que se pudieran observar el pasado domingo y que se repiten constantemente. De entrada, varios ciclistas, fueron de 3-4 ciclistas, de hecho era una familia, fueron atropellados por un vehículo que iba saliendo en la boca calle de Avenida Vallarta, digamos más o menos entre la Minerva y la Cámara de Comercio, ¿sí? Ahí hay que recordar que la vía recreativa, ahí está todavía la circulación normal. El conductor que venía circulando, iba saliendo de la boca calle, es lógico que tiene que voltear a la izquierda, pero por el lado opuesto, por el lado en sentido contrario, por las laterales, venían los ciclistas y entonces le pega a uno de ellos, un jovencito, claro que el papá se enoja bastante, en fin, ahí hubo responsabilidad de todo el mundo. Los ciclistas que vienen en sentido contrario, por la lateral, cuando tenía que hacerlo por el otro lado, y este automovilista que sale a la boca calle sin precaución alguna. Luego, hay otro asunto, la gente sigue llevando perritos, pero sin collar, a la vía recreativa. Esto genera que haya problemas entre los mismos chuchos, se pelean, asustan a los niños, pueden tumbar a una bicicleta, en fin. Así que si usted va a llevar a su mascota a la vía recreativa, llévela con correa, llévela con collar para que lo pueda agarrar. No puede llevarlo suelto porque ya ha generado algunos problemillas ahí en la zona. Y algo más, la vía recreativa está delimitada. Ciertamente la glorieta Minerva y hacia Avenida Vallarta es donde la gente puede circular. Bueno, hay unos chavitos, unos niños, que les da por hacer sus piruetas en bicicleta, pero fuera de ahí, fuera de este, digamos, círculo de protección que tienen todos los que van a la vía recreativa en la glorieta Minerva. ¿Y sabe dónde lo hacen? En plena Avenida Vallarta, donde no está cerrado, donde pasan los vehículos y hacen sus piruetas, levantan la bicicleta y demás. Para ellos parte de la adrenalina es que lo hacen en medio de los carros. Platiqué con varios de ellos y eso fue lo que me dijeron. Escuche usted.
¿Vienen seguido aquí a la zona de la Minerva?
Sí, todos los domingos.
Sí, y los dejan llegar hasta acá? ¿Aquí no, no es peligroso aquí donde están los carros?
Pues sí, pero pues, la adrenalina.
Ajá. Pero porque allá es donde deben de estar, ¿no?
Sí.
¿Y no temen que los atropellen por acá?
No, pues nada, cuando está el semáforo y está solo aquí. Ajá. Es cuando venimos para acá.
¿Sí? ¿Tú cómo ves?
Con los ojos. Sí, está bien.
¿No temes a que los vayan a atropellar?
No.
¿No? ¿Y los atropellan?
Ni modo.
Bueno, ahora pues con cuidado, gracias, hasta luego.
O sea, si los atropellan, pues ni modo. O sea, la adrenalina consiste en meterse entre los carros, hacer piruetas, pero no respetar el digamos, el perímetro de la vía recreativa. Esto ocurre, ¿saben dónde? Hay en Avenida Vallarta, digamos, a frente a los tacos Minerva, ahí es donde están. Ahí los carros siguen circulando de manera normal y estos chavitos desobedecen y se salen. O sea, algo hay que hacer con la vía recreativa porque sí está saliendo mucho en orden. Y reitero, si usted va a llevar a su chuchito, a su perro, llévelo con correa, porque de lo contrario va a generar problemas, accidentes y pleitos entre los niños perritos. Esa es parte de la información, mi querida Gris. Víctor, estamos al pendiente. Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, buenos para contar chistes, ¿verdad, José Luis?
Sí, chamacos. La verdad, reitero, hay chavitos de servicio social que bien pudieran llamarle la atención a estos jóvenes que son chiquillos, 14, 15 años, que les encanta andar ahí. Oye, Víctor, si me permite nada más rápidamente, dos situaciones en torno a las pensiones, ¿sí? Mañana, escuche usted, si es pensionado de Itejal, si es pensionado del Estado, mañana llega la pensión, pero ahí le va, con sorpresa, mañana llega el aumento. El aumento que tanto se había anunciado, y tengo entendido que va a llegar retroactivo, mañana se paga esta pensión para reitero pensionados de Itejal. Igual a los del Seguro Social e ISSSTE. Normalmente se paga los días primeros de cada mes, pero ¿qué cree usted? Hay un día festivo, hay un primero de mayo este pago. Entonces, según lo que pudimos enterarnos, se va a pagar hasta el día 2 de mayo, no antes. O sea, puede haberse pagado el 30 de abril, el Día del Niño, pero no, se va a pagar hasta el 2 de mayo, así que si usted también es pensionado del Seguro Social o del ISSSTE, tómale en cuenta que tendrá que pensionarse un día más para cobrar su pensión. Ahora sí, mi reporte, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, gracias por el dato y esperemos pues que las personas que tengan cualquier duda se acerquen también al IPEJAL o se pongan en contacto con nosotros para darles más precisiones y compartir los datos en caso de que se requiera con el equipo de comunicación social. Gracias, Huicho.
Hasta luego.
Buenos
gracias,
días.
José Luis. Nos recuerda que la próxima semana tendremos un día inhábil de manera oficial, como es el primero de mayo. No se hace fin de semana largo.
No.
Pero sí, los trabajadores tienen derecho a descansar por ser día del trabajo, primero de mayo. Así es de que en pleno ombligo de la semana. 8:38, regresamos después de la pausa.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana tenemos el gusto de saludar a Enrique Rodríguez. Él es maestro universitario de la Universidad de Guadalajara y titular del programa sabatino Agenda Local de Radio Metrópoli. El día de hoy nos viene a compartir un proyecto que ha realizado con alumnos de la universidad, precisamente donde se hace colaboración y conciencia de la importancia de participar en las mejoras a la comunidad. Así es de que, Enrique, te saludamos con mucho gusto. Gracias por acompañarnos esta mañana y compártenos este proyecto con los jóvenes universitarios. Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Saludos para ti, para Víctor, para todos allá en la estación y a todos los radioescuchas. Y bueno, obviamente, gracias por la invitación. Que como bien lo refieres, fíjate que un, un grupo de colegas docentes ahí en el CUCEA, que pertenecemos al Departamento de Políticas Públicas. Desde hace algún tiempo estamos interesados en que algunos alumnos de las licenciaturas de Administración Gubernamental y de las licenciaturas de Gestión Ambiental, cuando estudian políticas públicas, los temas teóricos los pueden llevar rápido a la práctica, de tal manera que hemos desarrollado una dinámica donde puedan ellos entrar a la recuperación de algunos espacios públicos vinculándose con las autoridades municipales que les corresponda. En ese sentido, ya hemos logrado que se rehabiliten algunos espacios en el municipio de Tonalá, en el municipio de Guadalajara, en Zapopan. Me refiero a espacios como parques, plazas, principalmente plazas públicas, parques, algunos predios, el saneamiento y limpieza de canales y arreglo de avenidas. Y bueno, recientemente hemos venido trabajando en este semestre en lo que es el arreglo, permítanme ponerlo así, el mantenimiento de la parte exterior de en la zona justamente del CUCEA, que colinda con el CUS, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ahí estoy hablando de la zona de Belénes, para más exactitud, en Periférico y Parres Arias. Esta es una zona que normalmente transitan muchos estudiantes, muchos maestros, pero también mucha gente que vive en la zona, que trabaja por los lugares ahí, aledaños. Dentro del CUCEA hay una guardería también, que aunque es de la universidad, también está facilitando el acceso de cuidar niños a quienes son derechohabientes del IMSS. Entonces hay mucha gente que transita por ahí, y este proyecto que se está desarrollando con estudiantes, coordinándose con las autoridades, en este caso preciso que estoy refiriendo, con las autoridades de servicios municipales de Zapopan, que han tendido ahí la mano, se hará una intervención en próximos días en toda la zona, que conllevará el arreglo de las áreas verdes, el arreglo del alumbrado, el arreglo al mobiliario urbano existente, el retiro de algunos objetos que causan riesgo, el balizamiento de los pasos peatonales para garantizar la seguridad vial también en la zona. En términos generales, esa es la idea. Es decir, se trata pues de que los estudiantes, y creo que vale mucho la pena la invitación para el público en general que nos escucha, Griselda, Víctor, sí, que la gente se anime a diseñar proyectos de mejora en su comunidad, en su colonia, en su barrio, y que se acerquen con las autoridades municipales en turno, independientemente de colores o no. Finalmente tienen ellos la obligación de atender, escuchar y conjuntamente buscar mejoras en la comunidad. Sí. Esa es la lógica de lo que estamos desarrollando.
Por ejemplo, estaba viendo la información que hacían sobre el proyecto en el Parque Triángulo, que se encuentra en la colonia La Coronilla, en el municipio de Zapopan, entre las calles Alberto Mora López, Cerezo y Vista Bonita. ¿Ustedes siguen toda una ruta para identificar los espacios públicos a intervenir? ¿Hacen incluso un diagnóstico? ¿Cuántos estudiantes participan y cuál es, digamos, la forma en cómo se va armando este proyecto?
Ese proyecto particular que tú desarrollas lo hicimos el semestre pasado. Sí. Dentro del grupo de alumnos se dividen en equipos y cada equipo tiene la posibilidad de elegir un espacio público e intervenir. El semestre pasado trabajamos sobre parques, antes sobre plazas públicas, y así hemos manejado cada semestre lógicas distintas conforme el interés de los mismos estudiantes. Básicamente nosotros como docentes solo lo que hacemos es tutorear cómo construyan su proyecto ejecutivo, cómo construyan el documento y generen la vinculación y las negociaciones con las autoridades municipales responsables para que hagan el trabajo. En el punto que tú refieres, efectivamente es uno que le llaman el Parque del Triangulito, que la verdad es que no es un parque, es una glorieta en forma de triángulo, aunque suene paradójico, así es, esa es la realidad. Y que finalmente durante algún tiempo le pusieron pasto, se secó el pasto, se quedó ahí y era un lugar, un triangulito, donde la gente se iba a sentar ahí, a convivir y demás. Y estuvo totalmente abandonado y descuidado. Entonces se diseñó, los muchachos hicieron el diagnóstico, encontraron una serie de debilidades que tendrían que corregirse, plantean una serie de soluciones y hoy el espacio está rehabilitado en cuanto a los juegos infantiles, bancas para que la gente se siente, los pasos peatonales, machuelos pintados, claramente las flechas de los sentidos vehiculares, espacios para que se deposite la basura, y sobre todo se involucró a los vecinos de la zona para que también ellos mismos se encarguen no solo de aprovechar el uso del espacio, se empoderen y se apropien del mismo, sino que también ayuden cuidándolo para que en su momento se mantenga en buenas condiciones. Aunque se repito, es un proyecto del semestre pasado, los muchachos le siguen dando seguimiento porque por lo regular ellos buscan espacios cerca de donde algunos de ellos puedan vivir. Entonces hay un aprovechamiento constante.
Sí. ¿Cómo superan la barrera del presupuesto? Porque todo proyecto ciudadano que llega a las manos de la administración municipal, los ayuntamientos, quiero hacer referencia, pues regularmente se topan con esa barrera. No tenemos, no hay presupuesto, ya nos alcanza la administración, ya nos vamos. ¿Cómo los chicos que hacen estos proyectos logran superar esas barreras?
Pues fíjate, es una buena pregunta, Víctor, porque efectivamente hay ocasiones en las que esa es una limitante para que algunos proyectos puedan desarrollarse, pero aquí entra un proceso de negociación en el buen sentido. Para empezar, lo que se plantea y se propone no son obras públicas, sino acciones de mantenimiento y de recuperación de espacios ya creados e instalados, de tal manera que eso en principio encuadra las obligaciones de cualquiera uno de los 125 municipios de Jalisco, si es el caso de los que nos estuvieran escuchando, bueno, todo el país en general. O sea, es una obligación la prestación de los servicios públicos, y ahí enrutamos estas acciones. Y lo que se hace es ir planteando con ellos la conveniencia de lo que tiene que manejarse, para que vean que son acciones, se dirían acciones de bajo costo y alto impacto social, que permiten entonces entender que lo que le inviertan ahí va a detonar en un alto beneficio en la comunidad, independientemente en la colonia o el municipio en el que se realice. Sí ha habido buena aceptación, la verdad es que sí, por parte de las autoridades, se han aperturado a escuchar, y donde en su momento alguna autoridad dice, yo no puedo, porque sí nos ha sucedido. Por ejemplo, hemos ido a arreglar banquetas y nos dicen, yo tengo presupuesto ahorita para banquetas, pero la dejo etiquetado y en cuanto tenga el siguiente rubro, el siguiente recurso, lo trabajamos, y sí lo han hecho a posteriori. Entonces, porque hay un seguimiento por parte de los estudiantes, no se trata de que ya se hizo el proyecto y lo sueltan. Hay un seguimiento para también concientizar y fomentar esa participación ciudadana entre los posibles usuarios del espacio, y eso también garantiza que las autoridades vean de que sí, su inversión valió la pena, pero lo que falta lo complemente.
Sí, claro. Ahora, Enrique, hay muchos estereotipos respecto a la participación de los jóvenes, que generalmente los encasillamos en la palabra desinterés, pero este tipo de proyectos, aunque sea escolar, pues derrumba esta idea y además forma conciencia en este grupo de jóvenes de lo importante que es colaborar para mejorar a la comunidad.
Totalmente de acuerdo. Te puedo comentar, por ejemplo, este ejercicio que estoy haciendo, por ser estudiantes, pues los hacemos en municipios metropolitanos para facilitarles a todos, pero obviamente tenemos alumnos que vienen de otras partes del estado, ¿no? De otros municipios que son del interior del estado, y está el caso concreto de un alumno que viene de un municipio, permítanme ponerlo así, foráneo, que se involucró para lo que fue, junto con sus compañeros de equipo, en la recuperación de una plaza pública. Le gustó lo que se hizo y el tema ya se lo llevó a su municipio y lo están replicando en su municipio, y me ha pedido apoyo, y con mucho gusto lo ayudamos, y ahora en su municipio están buscando cómo se puede arreglar literalmente una, pues es un lote, más que un parque, es un lote que está ahí abandonado, un predio, y que ya se está poco a poco habilitando. O sea, le hemos ido para que se consigan algunas donaciones, el municipio está haciendo lo propio. Entonces sí, vale mucho la pena este tipo de ejercicios, porque se replican en la conciencia de los jóvenes, pero sobre todo puede detonarse en mejoras en la comunidad, que también otros vecinos, adultos, niños pueden observar y pueden replicar el modelo en cualquier lugar.
Ahora bien, la parte también complicada es convencer a los vecinos de participar. Hay mucha apatía de ciertos pobladores, en el sentido de que pues saben que los proyectos, sí, a lo mejor se crean, se inauguran, pero luego no se les da el mantenimiento, los vandalizan y ya ellos pierden el interés de colaborar. ¿Cómo están haciendo para convencerlos de que sigan participando, que ya esos espacios rehabilitados se les dé mantenimiento y todo esto pueda ser un círculo virtuoso para que esto no se detenga?
En principio, pidiéndoles el apoyo para que estén muy atentos de lo que pasa en el espacio rehabilitado. Repito, es un espacio rehabilitado por las autoridades municipales, pero bajo el diseño y la propuesta de los estudiantes, de los jóvenes, cabe señalar. Es un ejercicio colaborativo entre autoridad y ciudadanos en ese primer ejercicio. Entonces, cuando les platicamos a los vecinos lo que se hace, se logran entusiasmar, y lo que se les pide en principio es que sean observadores del espacio público y vigilantes de lo que sucede. Si llega a haber algún desperfecto o algún asunto, un graffiti o alguna falla en algún juego infantil o algún problema en la luminaria, lo que se les invita es de manera inmediata a reportar la deficiencia ante el gobierno municipal que corresponda, para que se les pueda dar seguimiento. Incluso, si nos lo permiten, que nos compartan el número de reporte para nosotros también darle seguimiento desde otra esfera, para que las cosas se puedan resolver de manera rápida, primero. Segundo, pidiéndoles que en su momento se apropien del espacio, es decir, que salgan a jugar los niños, que lo usen ahí para hacer ejercicio, leer un libro, aprovechando que es el Día Mundial del Libro, pues que se vayan ahí a leer un libro ahí en familia, de manera individual, con la pareja, qué sé yo. Y en este apropiamiento poco a poco permite que entonces la gente haga suyo el lugar. Y bueno, cuando menos que no tiren basura, o que si ven ahí un papel tirado, pues si tienen oportunidad se lo lleven y lo depositen a la basura a su casa, si tienen oportunidad que ayuden a regar un poquito las áreas verdes, de manera individual que vayan sumándole poco a poco mejorar su espacio. Al sí, final, eso no exime la responsabilidad de las autoridades municipales de cumplir con la tarea que les toca, pero es una forma de que se vayan involucrando en un espacio que al final van a disfrutar ellos mismos, y que entre mejor esté, es mucho más, valga la redundancia, el disfrute que puedan tener con sus familias.
Lo que me encanta, Enrique, es que es una forma de hacer nueva y mejor ciudadanía. Es decir, si nos paramos frente al espejo y nos vemos como ciudadanos, sabemos que sí tenemos que exigirle a la autoridad, pero también tenemos que ser responsables con nuestro propio entorno, ¿no? Cuando nos analizamos como ciudadanos, creo que dejamos mucho que desear.
Totalmente de acuerdo. La lógica de esta dinámica tiene que ver con romper un ejercicio paternalista donde papá gobierno tiene que darme todo y yo tengo que tener todo bien. A lo mejor hubo años en los que eso funcionaba. Hoy en día, si como ciudadano no te involucras en las acciones y en los procesos que se siguen por parte de las autoridades, difícilmente vas a obtener un resultado satisfactorio o que te deje alegre de lo que pasó. Me refiero en este tipo de cuestiones. Entonces, hay que involucrarse en el proceso. Sí, hay que ser muy críticos como ciudadanos de la acción pública, pero también propositivos. Con estas pequeñas acciones, uno puede contribuir en mejorar comunidad, como dices tú, construir ciudadanía, mejorar el famoso tejido social, sí, generar empatía con los vecinos y poco a poco cambiar tu entorno. Al final, todos vivimos en una comunidad, nos guste o no nos guste, ya sea una colonia, un barrio, un fraccionamiento, un condominio, todos vivimos en comunidad. En la medida de que cada quien aporte de forma individual un proceso de mejora, la suma de todos los procesos hará un mejor entorno para todos.
Pues enhorabuena, Enrique Rodríguez, por este gran proyecto, por la inspiración a tus alumnos, por la orientación a estos jóvenes y sin duda por la formación de nueva y mejor ciudadanía. Muchísimas gracias y enhorabuena por este gran proyecto.
No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por Griselda, por la felicitación, por el espacio. Igual saludos a ti, a Víctor, a todos. Y obviamente, ojalá esto que estamos platicando aquí se replicara en otros muchos lugares, por otros muchos jóvenes que sí lo puedan hacer. La invitación es esa, con mucho gusto. Y si no saben cómo, mira, Griselda, con mucho gusto, el ánimo de mejorar la ciudad, les ayudamos. Con sí, muchísimo gusto, y que les dejen los datos a ustedes, luego me los pasan, y les ayudamos a gestar proyectos de mejora en la comunidad.
Sí, pues podría ser un buen plan vecinal. Empezar por afuera de tu casa, empezar por tu calle, empezar por tu colonia. Pues gran ejemplo, Enrique. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, abrazo para todos, que estén muy bien.
Saludos. Gracias. Es Enrique Rodríguez, él es maestro del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Usted lo escucha todos los sábados en el programa Agenda Local.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues sí me inspiró a mí, me dieron muchas ganas,
¿no?
Sí, claro, de salir a compartir con tus vecinos, mejorar tu espacio, tu ambiente, y sobre todo tiene mucha razón que ojalá se replique este modelo y se ayude a reconstruir este tejido social que tanta falta hace en zona metropolitana y en todo Jalisco, sobre todo cuando los índices son altos en materia de seguridad.
Así es, y no vale la pena esperarse a veces tanto a que el gobierno lo haga, es más fácil hacerlo entre nosotros,
es que yo
más
rápido. Los mexicanos tendríamos, si hicieran una evaluación, tal vez los primeros lugares en quejas. Porque nos quejamos de todo, ¿no? Nos quejamos de todo, pero cuando dices, ¿y tú qué haces por tu entorno?
Exacto, sí, sí. Es que se malentiende el descontento con la administración, con el que todo te vale y afectar al espacio público, y yo daño esta banca porque al final es del gobierno y a mí no me cuesta, y es un error, porque te estás acuchillando tú solo, ¿no?
Te habrá tocado ver por ahí, algunos son indigentes, pero personas dañando el mobiliario urbano, personas pegando sobre postes, sobre bancas, personas tirando basura en la calle.
Así es.
Dañando jardines.
Prendiendo botes de basura, cosas que no se deben hacer, justo es lo que tenemos que evitar.
Que cambiar. Elisa Martínez dice que entre Hospital y Juan Álvarez y Alameda hay un parque muy descuidado. Pusieron unos juegos al centro del parque, pero están muy sucios. Benjamín González se queja de la glorieta de la Normal porque dice que siempre hay caos vial. Hay un agente en Ávila Camacho cerca de la Normal, pero en realidad no hace nada. Julián Real dice que solo le faltó a Juan Pablo Huerta ponerle florecitas al Argentina y decir que deberíamos de ser como ellos. No le gustó la comparación. Rosario Sánchez, ¿la alza de pensiones para todas las pensiones o solo para las nuevas?
Pensiones del Estado de Jalisco.
Pero con la reforma, la aprobación de la reforma, ¿no?
La de las Afores es distinta, es que lo que hablaba Huicho era el incremento de pensiones
del
IPEJAL.
Alza de pensiones, sí.
Así es.
Huicho hablaba de este aumento, dice... ¿El alza de pensiones para todas las pensiones
no,
o solo para las nuevas?
Solo IPEJAL, de hecho.
Fernando Barbosa, cualquier declaración que haga un candidato sobre el 22 de abril, el responsable es el gobierno del estado por el sifón y el tren de la calzada Independencia. Cecilia Gómez, en Ciudad Guzmán, Villas de Calderón, calle Insurgentes, no recogen la basura porque hay muchas ramas de árboles. Juan Pablo Rubalcaba dice que desde el 3 de marzo no me atienden por un problema en la rodilla. Es una queja contra la clínica 78 del Seguro Social.
Y aprovechar a usted para invitarle a que colabore con la Asociación Civil Contigo Más Vida AC, que se dedica a prestar atención a hombres que padecen cáncer. Ellos están haciendo una campaña en la que buscan reunir más de 40,000 pesos para seguir aportando a los hombres que no tienen para pagar sus tratamientos. Algunos de ellos se quedan solos y que no tienen familia que los pueda apoyar, o vienen de otras comunidades del interior del estado o de otros estados, vienen aquí a Guadalajara y ellos les apoyan. Contigo Más Vida tiene una cuenta de BBVA a la que usted pueda donar: 01-16-93-50-95, 01-16-93-50-95. Hay muchas asociaciones que apoyan a mujeres con cáncer, pero para hombres realmente no hay o hay muy pocas. Una de estas es Contigo Más Vida. Ellos están pidiendo apoyo para esta campaña. Están por la zona del Hospital Civil.
Bien, ¿ya desayunaste?
Ya desayuné, pero ligero nada más. Un flan.
Ah, vale. Eso no es desayuno. Es demasiado.
No, digo, eso no es demasiado. No, es como
hay que
suficiente.
Hay que desayunar en forma. Así es. A mí me preguntas, ¿qué se te antoja? Un bote de fresas.
Temprano.
Tal vez con queso cottage. Uh-huh. Y sí, para empezar bien el día, ¿no? Y el cafecito.
Eso es bueno, sí. Y ya después algo más pesadito.
A la hora de la comida. Bueno, que tenga buen provecho si tiene la oportunidad de desayunar. Muchas gracias por habernos acompañado desde las 6 de la mañana. Vámonos a trabajar, vámonos con buen ánimo y buena actitud y todo saldrá muy bien. Excelente jornada, Víctor.
Gracias, Griselda. Nos escuchamos mañana.